adore, Hijo victorioso, venceremos contra el mal. Amado Padre, Señor, solo hay una cosa que puede vencer y esa es la revelación, Padre. Sobre esta roca, la revelación de quién tú eres, Señor, en este día. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Padre, muchos siendo sacudidos, muchos siendo movidos, porque no están anclados en la roca, Padre. Pero Señor, tú te has revelado a nosotros, como lo hiciste a Pedro en su día. Señor, como está prometido, Señor, que esta gran revelación del Hijo del Hombre, quién es, sería dado a conocer a nosotros, Padre. Tu profeta dijo: no puedo enfatizar demasiado la necesidad de tener revelación. Con revelación en nuestra vida venceremos. Y Padre, Señor, sabemos que es un libro sellado. Y se va a requerir más que unir escritura con escritura, sino tener la habilidad de oír de Dios. Y dijo: si la iglesia recibe una revelación fresca de lo que ella es y lo que ella representa, y por el Espíritu de Dios discernir los dos espíritus obrando en la estructura de la iglesia, sería un ejército invencible. Padre, ayúdanos a saber estas cosas, Padre, a estar anclados en la roca, Señor, sabiendo que no importa qué tormenta se levante, que puedan decir, Señor, tú te has dado a conocer, Padre, y en esa revelación, Señor, nuestra vida es estable. Bendícenos hoy, Señor, parte el pan de vida, habla al corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a invitarles a abrir la escritura, dos porciones en el libro de San Juan. Una en el, creo que es el capítulo 3, primero, y luego en el capítulo 18. Versículo 29, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Luego en el capítulo de San Juan 18 y versículo 37, le digo entonces: Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, ¿verdad? Juan, en el hablando nuestra primera escritura, de la voz del esposo, ¿verdad? Digo, yo me gozo, el amigo se goza, ¿verdad?, grandemente de la voz del esposo. Entonces, primero dijo, ¿verdad?, el que tiene la esposa es el esposo, y yo, ¿verdad?, me gozo de oír la voz del esposo, ¿verdad? Eso es lo que él estaba viendo, que había venido, y él podía oír, ¿verdad?, esa voz, ¿verdad?, que estaba presente. Y en Juan, donde leímos también en el capítulo 18, diciendo: para esto he venido, ¿verdad?, para dar testimonio a la verdad. Sí, Señor. Y luego dice: todo aquel que es de la verdad, posesivo, ¿verdad?, el que es de la verdad, propiedad de la verdad, parte de la verdad, oye mi voz. Sabemos que esto va con lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me conocen, me siguen, ¿verdad? Así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, así ellas me conocen, ¿verdad? Mis ovejas me conocen por mi voz, ¿verdad? Él se da a conocer por la voz, ¿verdad? Esa es la manera que Él se da a conocer, ¿verdad? Juan oyó la voz y lo vio en su gloria, ¿verdad? Cada una de esas manifestaciones tenía un gran significado, ¿verdad? Lo vio con su pelo blanco, con sus hojas como llamas de fuego, como llamas de fuego, con sus pies como bronce, su voz el estruendo de muchas aguas, el cinto aquí, nada más que el juez supremo, el esposo de la esposa gentil, el pariente redentor, el que tomó el libro para reclamarla a ella como vos lo había hecho. Entonces, al oír esa voz, toda esta gran visión de esta persona y el significado de él vino a ser real para él. Pero primero tuvo que entrar en el Espíritu y oír esa voz. Si no, él sería un desconocido, ¿verdad? Entonces, mis ovejas me conocen por mi voz, ¿verdad? Ellas son mías, la voz del extraño no oyen. Juan dijo, me gozo grandemente de la voz del esposo, ¿verdad? Entonces, la voz del esposo. Ahora, ¿cuántos en ese tiempo, nos damos cuenta, oyeron esa voz, ¿verdad? Juan la identificó como la voz del esposo. ¿Y quién tenía a la esposa? Dijo, es el esposo, ¿verdad? De ellos, ellos tenían que venir a él. ¿A dónde más iban a ir, verdad? Tenían que ser atraídos, ¿verdad? Atraídos a él, ¿verdad? A lo que él es. Y esa voz, sabemos nosotros, cautivó a la esposa, ¿verdad? Ellos oyeron esa voz y vinieron a él, ¿verdad? Porque ese es el atractivo, el verdadero atractivo, ¿verdad? Aún lo vemos en Juan, en el capítulo de Juan 6, ¿verdad? Cuando lo oyeron hablar, muchos se ofendieron en su hablar, ¿verdad? Pero otros dijeron, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes estas palabras de vida eterna, ¿verdad? Ese era el atractivo nuestro, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, encontramos eso. En Mateo 17, si usted se fija, vamos a leerlo rápidamente. En el versículo 5, conocemos la escritura. Mateo 17 y 5, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, Pedro estaba hablando, una voz de una nube de luz los cubrió, y hay que una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Ahí ellos fueron ordenados a solo oírlo a él, ¿verdad? Ahí fueron ellos ordenados a solo oírlo a él, ¿verdad? Ahí en el monte de la transfiguración, en la cima del monte donde ellos fueron llevados, ¿verdad? Donde tuvieron que ser apartados del bullicio que había abajo, ¿verdad? Porque él no podía darse a conocer a ellos de esta forma allá abajo, en medio del tumulto, en medio de la gente hablando, en medio de las voces, en medio de las corrientes que habían. Él no podía hablarles ahí, él no podía mostrarles su gloria allá abajo. Él tuvo que apartarlos de todo eso, llevarlos a la cima del monte, ahí, ¿verdad? Y encontramos como una vez Dios descendió en el monte, ¿verdad? Y habló con voz tronante, y cuando él comenzó a hablar en esa voz tronante, la gente tuvo miedo. Y digo, no queremos que Él nos hable, sino que Moisés nos hable. Pero Dios estaba hablando en la cima del monte, ¿verdad? Y entonces aquí en la cima del monte nos damos cuenta que ahí fueron llevados, ¿verdad? De abajo habían toda clase de voces. Estaba la voz de los fariseos que ellos decían que ellos creían en espíritus y luego y en la resurrección, y en ángeles, y estaban los saduceos que decían que no creían en estas cosas, y estaba la voz que ¿verdad? De la política, ¿verdad? De que este iba a hacer esto por ellos y el otro iba a hacer lo otro por ellos. Y gente oyendo todas esas voces, estaba toda clase de voces que la gente estaba siendo influenciada, ¿verdad? Entonces él tuvo que apartarlos de esas voces y llevarlos a un lugar donde él podía darse a conocer a ellos, ¿verdad? Y no lo podía hacer ahí abajo, ¿verdad? En medio de ese campamento en donde estaban, él tuvo que apartarlos y ahí él se dio a conocer, ¿verdad? Se dio a conocer a ellos, ahí cuando los tenía aparte y lejos de todo eso, y ahí ellos fueron comisionados a solo oír la voz de él. En Hebreos 13 nos dice algo parecido. Fíjense bien, en Hebreos 13 nos dice algo parecido, ¿verdad? Capítulo de Hebreos 13. Ahora, encontramos estas cosas, ¿verdad? Porque a veces la gente quiere encontrar a Dios, ¿ve? Pero hay un lugar donde lo podemos encontrar. Hay un lugar donde podemos realmente oír su voz, ¿verdad? Y por eso hoy en día hay tanto problema, ¿verdad? Cualquiera viene y le dice una cosa a alguien y lo sacude. Alguien viene y presenta algo un poquito diferente y no saben dónde está parado, ¿ve? Porque no saben lo que han creído, no tienen una convicción, no encuentran descanso en la revelación porque no la tienen. Jesús dijo: sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque todo lo que puede ser presentado contrario a esta revelación va a ser presentado. Todo el infierno está en contra esta revelación del misterio triple bajo el séptimo sello, todo el infierno. Y Dios ha traído y fundado la iglesia en esa revelación de ese misterio triple en el séptimo sello. No hay otro fundamento, porque es la revelación de Jesucristo hoy, lo que Él es hoy, como Él prometió darse a conocer en este día. Ahora, no es algo acá arriba, no es tratar de explicarlo por matemática, unir escritura por escritura, es una revelación que solo Dios puede dar al corazón humano. Y cuando un hombre dice que lo sacude este y lo sacude el otro, y este habla una cosa y el otro, y no sabe dónde está parado, él no está en la roca. Él no está parado en la roca, él no sabe lo que cree todavía. Eso digo, la revelación de Jesucristo, de lo que Él es hoy, no lo que Él fue ayer, lo que Él es hoy, está creciendo en la novia a plenitud. Fe es una fe creciente. En Tesalonicenses Pablo habla de la fe creciente. En Romanos habla, ve que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es una fe creciente, va de gloria en gloria. En otras palabras, poder vivificador viene sobre poder transformador para producir la promesa. ¿Verdad? Como la semilla tiene que crecer y beber de su fuente y va añadiendo y creciendo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Hablamos de la semilla y cómo tiene que estar en el terreno y cómo la semilla es fe, es una revelación, ¿verdad? Jesús dijo: el que oye y entiende es el que da fruto cuando Dios se le ha sido revelada, cuando la palabra se le ha sido hecha clara. ¿Ve? Entonces va a producir fruto. ¿Ve? Abraham, con la revelación en su corazón, sabiendo que ese hijo venía, y no importa qué fue presentado contrario, no importa qué síntomas habían, él sabía dónde estaba parado. Aun cuando Dios le pidió el hijo, él dijo: yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos, porque él sabía qué es lo que Dios le había prometido. Él sabía que Dios no podía fallar. Isaac no tenía esposa, no tenía hijos, y Dios dijo: en Isaac será tu descendencia. Y Dios estaba probando su fe para ver cómo él había entendido estas cosas, cómo él había creído. Y cuando Dios prueba tu fe es para ver dónde estás parado. Entonces vemos estas cosas. Entonces Hebreos En Hebreos 13, vamos a leer rápidamente y vamos a leer en el 11, vamos a leer un poquito aquí nada más, iba a leer menos. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Pablo tomando un tipo, ¿verdad? Sabiendo que el sacrificio y su sangre que santifica es Cristo. Y dice: por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la puerta, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Entonces vemos cómo nos llama aquí la Escritura a salir del campamento del hombre para encontrarlo a él. Si lo queremos encontrar, tenemos que encontrar dónde él está. Y él está fuera del campamento del hombre. Él está fuera de todas estas cosas que el hombre ha edificado. Y entonces vemos que cuando él vino entre ellos, ¿verdad? Él era un extraño. Si usted se fija, él vino, lo visitó, ¿verdad? Él era un extraño y lo que pudieron hacer con él fue echarlo fuera, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? En el campamento del hombre él no tenía lugar. Su palabra no tenía lugar. No tenía lugar entre lo que ellos creían. No tenía lugar, ¿verdad? En la manera de pensar de ellos. No tenía lugar en la vida de ellos. Ellos no iban a dejar su modo de pensar, su modo de vivir, su modo de hacer, su modo de hacer religión. No, ellos no iban a dejar eso por oírlo a él. Ellos ya habían oído otras voces que estaban influenciados bajo esas voces. Ellos estaban viviendo por lo que decía la política, estaban viviendo por lo que decía la voz de la moda, estaban viviendo por lo que decía la voz de la iglesia, estaban viviendo por tantas otras voces que habían influenciado tanto las vidas de ellos, igual que hoy. La gente hace, y como cada grupo tiene su voz. ¿Ve? Todo, hay un grupo aquí, el grupo de un lado, el grupo de la izquierda y el grupo de la derecha. Ellos tienen una voz y buscan adeptos. Si vamos a vivir, esta es la manera correcta de vivir, ¿verdad? Hay que ser conservadores, hay que ser extremistas en este lado y llaman a la gente a venirse a este lado. Y luego está la voz del liberalismo, ¿verdad? De ellos buscan adeptos, ¿verdad? La voz del liberalismo donde quieren un gobierno que les dé libertad para vivir como quieren vivir. Si quieren abortar, pueden abortar. Si quieren vivir y los hombres se casen con los hombres, también está bien, está esa voz. Y esa voz está influenciando. Está la voz de la iglesia y lo que ella cree. Y la gente está influenciada por ahí. Y está la voz de la moda y la gente quiere hacer como ven. Y la voz de Hollywood y la gente tratando de moldear sus vidas a lo que ven. Y como el mundo entero en ese campamento humano está influenciado por esas voces, viven, piensan, buscan, tratan de lograr bajo esa influencia de esas voces, y la mayoría de la gente son instrumentos de estas voces. Pero en medio de todas esas voces, la verdadera voz de Dios es opacada. Por eso la gente hoy en día dice: yo voy a hacer de esta manera, sí, eso suena razonable, eso es verdad, y la gente se viste, actúa, como esas voces están, usted lo encuentra a diario, en la mente de la gente es bombardeada, lo leen en los periódicos, lo leen en los medios sociales, lo ven, está la voz de los políticos que lo hablan y los medios de radio y televisión lo publican y dicen: no, eso suena razonable, eso es correcto, yo creo que este tipo tiene razón. Pero en medio de todo, y la gente se inclina hacia un lado en la manera de vivir o en el otro lado en la manera de vivir. Usted lo ve en Estados Unidos, están polarizados. Está la voz del extremismo, conservacionismo aquí, que ellos no quieren que tengan libertad para tener aborto y libertad para que la gente viva de esta cierta manera, o te case el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, y eso tiene sus adeptos. Y luego está la otra voz que quieren poner a alguien en la Corte Suprema para que también pase una ley donde está bien que el hombre y la mujer, y el hombre con hombre y mujer con mujer se casen. Y esa gente, y esa voz tiene sus adeptos, gente que está simpatizando con esas voces y se someten a esas voces y luego piensan de esta manera. Y luego viene este tipo y viene y pone sus argumentos y dice, eso suena bien, y el otro pone su argumento, eso no me gusta, y entonces me gusta más esto, y la gente oyendo eso y moldean y viven sus vidas bajo esas voces. Pero en medio de todo está ahí una voz que está hablando, pero esa voz nadie la quiere oír, ¿verdad? Y para oír la verdadera voz de Dios hay que salir del campamento del hombre, hay que llevar el vituperio de Cristo, ¿verdad? Y él fue echado porque él era diferente que todos ellos, él era la palabra y él era contrario a todas sus voces, él era contrario a todos sus sistemas, él era contrario a todas sus iglesias y toda su religión, él era contrario a todas sus opiniones. Y dijeron, fuera con este tipo. Y no quisieron ellos oírlo. Y entonces la cosa era, Pablo dice aquí, entonces hay que salir del campamento del hombre para encontrarlo a él, porque ahí no lo vas a encontrar. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos tantas voces hoy que la gente escucha en vez de oír la verdadera voz de Dios. Y entonces en hebreo nos llama a salir del campamento del hombre para encontrarlo a él, porque cuando él vino, entre ellos sabemos nosotros, él era un extraño. Y lo echaron fuera en el campamento del hombre, él no tenía lugar, y hoy no tiene lugar, no tiene lugar, no tiene lugar en la vida de la gente, ¿verdad? Entonces cuando él vino, nos damos cuenta que ellos no sabían quién era, pues habían estado, como dije, acostumbrados a oír tantas otras voces, que cuando él vino y les habló con la verdadera voz, él dijo, bueno, el que es de la verdad va a oír mi voz. El que no es de la verdad no va a oír mi voz. Ahí lo tenían. Estaba en juicio la palabra. Porque esa verdadera voz era una amenaza para todos ellos. Era una amenaza para lo que ellos creían. Era una amenaza para su manera de hacer religión. Era una amenaza para el sistema político. Era una amenaza para todo lo que ellos tenían. Él era una amenaza. Y hoy es igual. Ellos dijeron, no queremos que él reine. No queremos que Él gobierne nuestras vidas. No queremos nosotros someternos a Él. Ellos estaban a gusto. Igual cuando llegó a Gadara. Y aquel endemoniado estaba lleno de espíritus. Era una legión de demonios que tenía. Y encontramos que Jesús vino y lo puso en sus cabales. La voz de Dios lo trajo de estar desnudo y andar actuando como estaba actuando, todo demente. Recuerde, ve, desnudez es demencia. La encontramos hoy en día, la mujer desnudada en la calle y el hombre cada día más pervertido. Es demencia. Y eso viene de oír esas otras voces que le dicen a la gente que está bien eso, y los políticos le dicen a la gente que está bien eso, y la iglesia no lo condena, y la gente dice, no, yo soy ciudadano y tengo derechos, ¿eh? Y ellos han dejado moldear su vida por esas voces, los niños, la escuela, los niños en la casa, los padres, las madres en el hogar, todos están regidos bajo esas voces. Lo oyen en la radio, lo oyen en la televisión, lo oyen y lo leen en los periódicos y se comienzan a que sus vidas sean influenciadas de esas voces. Y lo tenemos. Y usted lo mira. No tiene que ir lejos. Usted puede ver a dónde ha llegado la cosa. Entonces, la cosa es, no lo querían. No querían que él gobernara sus vidas. Y fuera con él. El Pilato le dijo: ¿sabes que te puedo perdonar? ¿No sabes que? Le dijo: no, tú no tienes derecho. Y yo para esto vine al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y el que es de la verdad es el que oye mi voz. Fuera con él. Crucifiquen. Lo crucificaron, no lo querían, porque él era diferente a todo lo que ellos habían construido. Habían construido sus vidas bajo todas esas voces que les habían hablado. Sí. Usted mira a la mujer salir a la calle y se viste de cierta manera. Es la voz de la moda. A veces parecen idiotas, pero es la voz de la moda. Se vienen con el pelo morado por un lado, verde por el otro lado, y usted las pasa en la noche delante y usted lo asusta. Pero la voz de la moda, dicen que está bien. Los muchachos ahora andan con los pantalones por acá, no me miren, acá arriba, ¿verdad? Y usted no sabe de qué lado de la casa están, ¿verdad? Pero ellos han oído esa voz, y esa voz es la que los tiene todos influenciados. Entonces encontramos, ¿verdad? Él les habló con la verdadera voz y trató de mostrarles quién era y para qué vino. Pero él era un extraño. Y ellos no querían que él influenciara a su gente. Ellos no querían que influenciara a este y el otro y cambiara sus maneras. Y ese es el problema hoy, hermano Carlos. Por eso la gente no quiere oír esta voz. Pero no lo quieren dejar entrar. ¿Ven? Porque lo que sucede es que si él entra, usted muere. Y él vive. Y es donde la gente no quiere llegar. Entonces, si usted se fija, cuando él vino, dijeron: ¿quién es este? ¿Verdad? Ahí usted lo puede ver en la escritura. Dijeron: ¿quién es este? Cuando debían haber sabido quién era. No era para que ellos dijeran: ¿quién es este? Ellos debieron haber sabido quién era. Porque la escritura estaba cumpliendo. Las profecías se habían estado desenvolviendo una tras otra, ¿verdad? Y aquí historia estaba siendo hecha y las profecías del profeta estaban cumpliendo delante de ellos cuando él venía cabalgando en ese pollino, hijo de animal de asna, como el profeta dijo: es que tu rey viene de esta manera, esta es la forma que él se va a dar a conocer, va a venir la forma de un mensajero, va a venir de acuerdo a Apocalipsis 10:7 y a Malaquías 4:5, y la esposa y el esposo van a tener una sola voz en este día. Y luego van a decir la gente: ¿quién es este? ¿Quién es esta persona? Como dicen ahí en Cantares, ¿quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol? ¿Quién es esta? Yo no saben quién es. Ella es un misterio, porque él es un misterio. La verdadera novia es parte del novio, el esposo es parte de la esposa, y ella es tan misteriosa como él es. Por eso la gente no lo entiende a ella como no lo entendió a él, no le cree a ella como no lo creyó a él, no la recibe como no lo recibieron a él, porque ellos dos son uno. Pero la cosa era: ¿quién es este? ¿Verdad? Y él venía ahí cabalgando, ¿verdad? Como dijo el mensajero: aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado en un pollino, hijo de asna. Pero eso era para ellos ayer. Pero vemos cómo él viene hoy, en la forma que él viene, en la manera que él dijo que iba a hablar hoy, por el instrumento que él dijo que se iba a dar a conocer. Y la gente hace lo mismo que hizo ella. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que quiere de, qué quiere de nosotros? ¿Y por qué nos dice estas cosas que son ofensivas? Y ellos así pensaban, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad?, que fue lo mismo, y no solo vemos que esa profecía se cumplió, había muchas otras profecías que se habían cumplido y se habían desenvuelto, ¿verdad?, y no lo vieron. En vez de haber dicho: ¿quién es este?, hubieran haber dicho: no sabemos quién es. Sabemos quién es. ¿Ve? Pero no sabían quién era. Y hoy no saben quién es. Todavía usted le pregunta a alguien: ¿quién es esta persona? No saben qué responder. Ellos no saben cómo describirlo. Juan lo vio cuando oyó la voz, lo vio en su gloria. Ruth, cuando oyó la voz de Noemí, sabía que él era el pariente redentor, el que podía redimirla, el que tenía derecho de ir delante de los ancianos y reclamar, ser la voz de ella delante de ellos y devolverle sus derechos. Por eso pudo reclamarle, ir a sus pies y decirle: hey, despertate y redímeme. Tira tu capa sobre mí, yo soy tu pariente, tú estás obligada a mí. ¿Ve? Pero encontramos hoy en día que la gente no ve estas cosas. No. Dicen todavía, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? Entonces, sí, él es misterioso, ¿verdad? Pero Cristo es el misterio de Dios revelado. Y el mensajero dijo, ella es él revelado, él en la forma de la novia siendo dado a conocer. Sí, Señor, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Ahora, vemos entonces, cuando él vino entre ellos, él era un desconocido, y hoy cuando viene en este día, de nuevo es desconocido. Hoy hacen lo que hicieron en su primera venida, cuando él, siendo el esposo, palabra, se dio a conocer, y ahí estaba la voz del esposo. ¿Qué hicieron? Lo echaron fuera. Lo echaron fuera. Ve, hoy también no lo quieren. Lo tienen fuera de la iglesia. No lo quieren. No, porque él es contrario a su manera de creer. Él es contrario a su manera de adorar. Él es contrario a todas estas otras voces de las cuales ellos han sido influenciados para que la vida de ellos sea gobernada por estas voces. Sí, Señor. La voz del modernismo. Sí, Señor. La voz del liberalismo. La voz de la política, la voz de la iglesia y tantas otras voces. Está la voz de los que quieren derechos para los transgénicos. Transgénicos, creo que son trans. Así son, ¿va? Y la voz de los que, de los que quieren derechos para los homosexuales. Está esa voz y la gente simpatiza con todas esas voces. Y a veces hasta los miran cómo se visten y ellos quieren vestirse igual. Usted lo mira en todas las películas, en todas las revistas y salen ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí andan los chavos igualitos a ellos. ¿Ve? Esa es una voz y tiene su lugar y tiene donde aceptación. Y luego está la voz de tal vez como en Alemania, la voz que está surgiendo del nazismo de nuevo. Y es un espíritu que se está levantando. Luego la voz que está en Rusia, que está levantando otra vez Rusia y su grandeza, un país que fuera autócrata y ahora está en polémica con las demás naciones y entrando a conflictos donde le han puesto misiles atómicos ahí a la puerta de Europa, mostrando de que ellos están dispuestos a tener una guerra si es necesario, porque ellos le han tocado el orgullo a la nación. Las naciones le han puesto sanciones terribles y la moneda de ellos está cayéndose y los quieren ahorcar. Lo mismo levantó a Hitler en Europa, la misma razón. Hitler se levantó y el pueblo lo apoyó porque por la misma razón. Y esta mira ahora desafiante, ¿verdad? Francia dijo que iba a querer llevarlos a ser responsables de crímenes de guerra y vinieron, les pusieron los misiles ahí para que dijeran: vamos a ver quién va a ir a la guerra. ¿Eh? Claro, el mundo está donde está porque tiene que ir. Ahí está el rey del norte en su auge, ¿verdad? Con su poderío, no le tiene miedo a nadie. Desafiante, no importa lo que las naciones hagan y ellos se van a desquitar, el rey del norte. Luego están los reyes del oriente. China ha venido creciendo, creciendo, creciendo en últimos 20 años de ser un país que era un pueblucho, hacer una potencia económica de tal manera que el mundo depende de ella. El rey del oriente, los reyes del oriente. Y luego está el cordero que habló como dragón. Todas las grandes piezas. ¿Ve? Encontramos eso, encontramos estas cosas y las voces de cada uno y la gente tomando influencia de esta voz, influencia de esta otra voz. ¿Pero dónde está la voz de Dios en todo eso? ¿Dónde está la gente que es influenciada por esa voz? Digo, el que es de la verdad va a oír esta voz. Nos preguntamos. Si usted mira a la gente, cómo viste, cómo actúa, qué lee, qué cosas estima, qué cosas aprecia, entonces usted ve qué voz es la que ha oído. Bueno, mire cómo se conduce y es parte de la corriente de este día. Hay cristianos, hermanos, que son igualitos al resto de la gente. Visten como ellos, piensan como ellos, actúan como ellos, tienen el espíritu que tienen ellos. Si a alguien les toca su partido político, rabean como ellos rabían. Les sale espuma de la boca. Porque todas esas voces están buscando adeptos. Está la voz del feminismo, libertad a la mujer. Y ahí los políticos están hablando lo mismo también. Y hay gente, las maestras lo apoyan. Sí, está la voz. La voz de la desnudez. Sí está. Hoy en día quieren vivir en ¿cómo se llama? En sociedades donde la gente no usa ropa. Déjenlos. Y hay adeptos ahí también. Ahí usted los encuentra. No los vaya a ver, pero ahí están. ¿Verdad? Sí, hay muchos lugares donde ellos viven ahí desnudos. No se van a apuntar. Entonces encontramos estas cosas. Entonces vemos, ¿verdad?, que esa voz tiene sus adeptos, tiene muchos. Ellos están ahí. Entonces encontramos todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas voces? Ahora, y ellos oyen esas voces. Por eso piensan como piensan. Y gente dice, hoy esto es un gran día para vivir, mire lo que la ciencia nos ha dado, tenemos esto en la política, modernismo nos dio esto. ¿Eh? Cuando este día es de juicio. ¿Eh? Pero es que no han oído esa voz. No han oído esa voz. ¿Eh? No han oído esa verdadera voz. ¿Eh? Entonces encontramos esta cosa. Ahora, vemos cuando él vino, entonces él era un desconocido en su primera venida y hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Allá el esposo se dio a conocer y estaba la voz del esposo, pero lo echaron fuera, no lo querían, ¿verdad? Como está profetizado, igual que de acuerdo a Apocalipsis 3, esa voz es desconocida de nuevo. Han oído tantas otras voces que esta voz es extraña. La cosa es, yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz. ¿Eh? ¿Cuántas otras voces han tomado el lugar de esta voz? Y Señor, ¿verdad? Y vemos que, ¿para qué son estas voces? Para buscar adeptos, para convencer a la gente que esta es la manera correcta de hacer las cosas, la manera correcta de vivir. Ustedes lo miran hoy en día en los padres, los madres, y si el niño quiere ser gay desde chiquitos, lo hacen. Está bien que se vista como mujer si quiere vestirse, si es hombre. Y si la mujer es como hombre, es mujer y ella quiere vestirse como hombre. Está bien que se vista. Lo llevan al psicólogo y le inyectan papá desde niño. ¿Veis? Pero esa voz está ahí. La voz le ha dicho que está bien. La gente dice que está bien. Y muchas de estas cosas son tan terribles, que la gente no se ha dado cuenta de que han llegado ahí por esas mismas voces que han oído. Entonces vemos eso, ¿verdad? Juan, en el libro de Juan, lo llama la voz del esposo. En Apocalipsis 3, ¿verdad? Él es el que está hablando hoy. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Al final de la Biblia, yo Jesús he enviado mi ángel y el Espíritu y la esposa dicen ven, la voz del Espíritu. El Espíritu tiene una voz hoy, cada edad él dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. El Espíritu tiene una voz, el Espíritu y la esposa dicen ven, la esposa es parte del esposo, huesos sus huesos, carne su carne, palabra su palabra. Ella es él en forma femenina. ¿Ve? Es parte del misterio. Ella es parte del misterio. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que la cosa es, si alguno de mi voz, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo, si alguno oye mi voz. La cosa no es solamente es oír, por decir oír, sino, ¿verdad?, atender a esa voz, recibir esa voz, dejar que ella venga y tome nuestra vida, así como estas otras voces han tomado la vida de la gente. Vaya a las escuelas y mire cómo se conducen. ¿De dónde vino todo eso? Este montón de voces que han salido. Como muchas naciones de allá orientales se sienten amenazados por el occidente, que han destruido su cultura, han destruido la feminidad, han destruido el hogar, y porque esas voces han venido a bombardearlos a través de la televisión y les han botado todas sus costumbres y cultura. Pero en medio de todas esas voces, hay una verdadera voz. Los religiosos de los días de Jesús no lo oyeron. La mayoría de la iglesia que debió haber oído la voz no lo oyó. Ellos oyeron las otras voces. Ellos dijeron: César es nuestro rey. Aquí estamos a gusto con este sistema. Pero no queremos este otro sistema. El sistema de la palabra. No lo querían. Entonces, encontramos eso. Entonces, él es un extraño, su voz es extraña. Han estado acostumbrados a oír tantas otras voces que la verdadera voz no la pueden oír. Opacada por las muchas otras voces, pero en medio de todo, unos pueden oír esa voz. Jesús dijo: el que es de la verdad, oye mi voz. Hoy han oído tantas otras voces que en medio de todas estas voces, la verdadera voz de Dios entonces se opaca. Sí, Señor, se opaca, ¿verdad? Como Jesús tuvo que apartarlos de medio de ese bullicio de abajo. Él no podía hablarles como quería hablarles. Él no podía mostrarles quién era como él quería hacerlo allá en medio de la bulla de abajo. Él tuvo que llevarlos a la cima del monte y ahí transfigurarse delante de ellos para que lo vieran. ¿Ve? Entonces, ahí Dios les habló, ¿verdad? Ahí podían oír la voz de Dios. Entonces, vemos, hay muchas voces, las voces, como decía, el mundo político, la voz de la iglesia, la voz de la moda, la voz del modernismo, ¿verdad? La voz del libertinaje. ¿Sí hay una voz del libertinaje? Hoy en día a la mujer no le importa perder su virginidad, no le importa ser manoseada por muchos hombres, no le importa. No, hoy en día no le importa al hombre no ser un caballero como era antes y regir su vida por eso. No, si es que lo ha sido también. Pero esa voz les ha arruinado su carácter. Lo ha hecho como animales bajos. Porque esas voces están aquí para eso. ¿Y dónde está la voz de la iglesia en todo eso? Ya no tiene el remedio porque no tiene una voz verdadera para cambiar la gente. Encontramos esto. Ahora vemos en Edén, cuando Dios estableció el Edén, la primera pareja fue comisionada a quedarse con la palabra y no oír otra voz. Sí, en el principio, ese era el campamento de Dios. Cuando ellos estaban ahí, Dios bajaba y hablaba con ellos. Y ellos lo miraban cara a cara. Hablaba de labios oídos. ¿Verdad? Porque este es el campamento de Dios cuando ellos eran singulares a la voz de Dios, pero cuando ellos oyeron la otra voz, eso se acabó. Entonces ahora perdieron el compañerismo con la palabra y empezaron a vivir, ¿verdad? Dejaron su fe en Dios para vivir por sus razonamientos. Y miren dónde ese razonamiento los llevó, dónde sus pensamientos y sabiduría, el hombre tomando de ese árbol, dónde lo llevó. Fíjense bien, por oír esa otra voz. Sí, Señor. Entonces vemos que el hombre escogió caminar bajo sus razonamientos y sus mejores pensamientos, dejó su fe en Dios para tratar de hacerlo como mejor le parecía. y fue a construir un mundo para ellos, basado en sabiduría y ciencia y religión científica. Vemos dónde eso los llevó. Y los llevó, sabemos nosotros, a destruirse bajo las aguas de Noé, ciencia y dejar la voz de Dios y vivir ahora bajo el brazo suyo y de su inteligencia y lo que él podía lograr, no por fe, sino por conocimiento, lo que él podía lograr por sus razonamientos, pensando por él mismo, no siendo guiado de Dios, lo llevó a construir un mundo moderno. Moldearon el metal y forjaron el metal y vinieron avance en ciencia, produjeron armas que podían destruir, podían edificar esfinges y pirámides. El hombre trabajando en esa línea donde lo estaba llevando, encontramos estas cosas. Hoy leía un artículo bien interesante creo que era la BBC de Londres, tenía un artículo. Ellos tienen artículos ellos de ciencia, de medicina o de noticias y cosas, y en ese artículo hablaba cómo evitar el apocalipsis de los gérmenes, decían, de las bacterias ellos, porque estaban diciendo que las bacterias habían mutado. Y habían mutado porque ahora los antibióticos ya no les hacían nada. Se volvieron resistentes. ¿Y cómo las bacterias producen un gen? Y esos genes que ellos producen los hace resistente a cualquier antibiótico que les quieren meter. En otras palabras, dentro de un cambio. Y leía en el artículo, decían que fueron muchos científicos a los polos, allá a la parte del Ártico, y empezaron a examinar bacterias que vivieron hace miles de años. Y esas bacterias tenían el mismo gen mutado que tenían estas bacterias de hoy. Eso era, habían palmeras ahí. La tierra estaba recta. Como fue en los días de Noé, así serán estos días. Porque el hombre está caminando en el mismo camino de la ciencia, llevándose a un lugar donde, como fue allá, se está volviendo a repetir. Entonces me puse a pensar en eso, ¿verdad? Me puse a pensar a dónde viene. Y cómo en los días de Noé, hermano, los tambores de guerra tuvieron que empezar a sonar. Bum, 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 bum. La política se volvió un lugar donde ya no se podían platicar entre ellos. Confrontación estaban, ya había un lugar donde ya llegó un momento donde ya no podían ellos entablar una conversación porque tenían desconfianza, y ya llegaron a un lugar donde no se podían ni topar ni ver. Y ahí está llegando el mundo ahorita, hermano. Ahí está llegando el mundo ahorita. Si usted no tiene, solo lee el periódico, usted no tiene que estar ciego. Jesús dijo, cuando miren estas cosas, y dio todo tipo de señales que vigilar, señales nacionales. Digo, habrá guerras y rumores de guerras. Ve, y todas estas cosas que iban a tomar lugar. Y digo a la gente que vigilar, y cuando viera estas cosas, que levanten la cabeza. Me pregunto, ¿qué cristiano hoy? Porque solo eventos modernos solo somos aclarados por profecía. Cuando profecía está ahí en el corazón, estas cosas se disciernen, saben qué son. Pero ¿qué cristiano vive como Jesús dijo que miráramos, como le dijo a los apóstoles? Le digo que vigilar para cuando supieran que Jerusalén iba a ser destruida, antes que ellos fueron atrapados en la destrucción, ellos sabían qué cosa encontrar, qué cosa vigilar. Y Zafuca Peluca se fueron porque ellos estaban vigilando las señales que Jesús les dijo vigilar. Porque así ni la gente, hermano, como ha oído tantas voces, ellos están metidos en esas voces y están regidos por esas voces. Ellos no están conscientes de la verdadera voz de Dios que está hablando, no la están oyendo. Y usted ve la vida de ellos. Qué privadas de entendimiento de lo que esa verdadera voz está diciendo. Viviendo aquí sin entendimiento espiritual de lo que Dios quiere de ellos y de lo que Dios demanda de ellos. Simplemente viviendo, vegetando. Eso digo como fue en los días de Noé. Cuando Noé entró en el arca, ni cuenta se dieron. No se dieron cuenta, hermano, que este ejército iba a destruir este y que este iba a lanzar atómico contra el otro. Ellos ni se dieron cuenta. Porque, hermano, Noé tuvo que entrar ahí adentro antes de que lanzaran el primer misil. Pero Noé sabía cuándo era el fin. Él sin duda estaba viendo su tablet. ¿Qué es lo que estaba pasando por allá? Mirando como aquel desafió al otro y dijo, ay, yo lo voy a retar de vuelta. Y miró que estaba casi irreconciliable los ánimos. Digo, más vale que entremos en el arca. Porque, hermano, ¿qué pasó pues? ¿Que no sabía? Los apóstoles sabían. Hoy la iglesia no sabe. Ellos solo conocen ir a la iglesia. Dice el animal, el burro y el buey conoce su amo. Dice, pero mi pueblo a mí no me conoce. El animal tiene más inteligencia que el creyente, llamado creyente. Así que si alguien dice animal, más bien es un piropo, pero ellos son peor que animales, ¿verdad? Porque el animal por lo menos conoce. Fíjense bien. Entonces, ¿cómo entonces el hombre escogió? Y vemos con los días de Noé cómo avanzaron en ciencia, edificaron, aprendieron a forjar los metales, formaron por ciencia una civilización avanzada. Podían hacer pirámides, tenían colores que podían soportar el cambio del tiempo y luego embellecer la mujer y tener un tiempo de inmoralidad. Y el hombre se corrompió en la tierra por todo eso. Ciencia y la voz del modernismo y la voz, porque había una voz, hermano. La mujer no quería casarse, el hombre no quería casarse, quería vivir la vida tómbola. Y hoy en día esa voz está aquí. La voz de Sodoma está aquí. Y esas son voces. Y son voces que la gente está, dicen, bueno, yo simpatizo con esa voz. Y por eso actúan como actúan. Y Noé oyó la voz de Dios en ese día. En medio de todas esas otras voces, Noé oyó la voz de Dios, que le mostró el fin de ese sistema construido por esas otras voces a las cuales la gente escuchó. Esas otras voces, por esas otras voces. Hermano, mire, ¿qué es lo que ha construido las naciones? Son las voces de las políticas. ¿Qué es lo que ha traído las guerras y ha cambiado las fronteras y ha cambiado la geopolítica? Son las voces de estos políticos que la gente escuchó. Mire la voz que yo, la gente dio, la voz de Hitler, ¿y a dónde los llevó? En la revolución bolchevica. ¿Oyeron esa voz? Hermano, hasta los dientes, camarada, sí, camarada. ¿Y dónde terminaron? Con el puñal en la espalda. Ahí están, le hicieron grandes edificios hermosos a los rusos y no tenían agua potable. Ahí estaba la mujer, ¿verdad? Y no tenían elevador, tenía que agarrar el tambo de agua y llegar hasta arriba porque no tenían agua los edificios. Aquellos grandes edificios, troncos de edificios, sin elevador y sin agua potable. Sí, hombre, eso fue oír esa voz. Y si a alguien no le gustaba esa voz, iban a Siberia, a los campos de concentración. La voz del talibán, ese Iván es terrible. Y les puso el velo a las mujeres, las latigueaban, las apedraban, si les miraban una carita media mala, oyeron esa voz y terminaron allí. La voz de la ciencia, les llevó una bomba nuclear que podían autodestruirse. Escucharon esa voz. Los políticos querían oír esa voz, a ver quién podía someter a la otra nación, porque estos tenían el poder para someterla. ¿Eso cambió el mundo? Este mundo es formado por estas voces. Ahí se levantó ese tipo. ¿Quién era Hitler? Nadie lo conocía. Pero él empezó a hablarles al oído. Le empezó a hablarles al orgullo patrio. Le empezó a hablarle al resentimiento que tenían de Europa. Y hermano, ese hombre surgió y la nación se juntó alrededor de él y su voz era ley. ¿Qué de la voz de liberalismo, de libertinaje de este día? Los jovencitos, a ellos no les importa, hermano, que vivan en la escuela y los hombres manosean a las mujeres manosean a los hombres. Eso es común. Esa voz los llevó a hacer esas cosas. Entonces encontramos eso. Noé, pero Noé en medio de ese día oyó esa voz de Dios que le mostró el fin de ese sistema que fue construido por esas otras voces a las cuales la gente escuchó. La voz de la modernidad, la voz de la belleza, la voz que oyeron las mujeres y los hombres para dejar su moralidad y hacer como estaban viviendo. Luego la voz de la iglesia que no tenía el remedio para ellos. Ellos construyeron esa sociedad por esas voces. ¿Quién puede construir su vida por la voz de Dios? Ese es otro cuento. Israel no la quería, Dios fuera con él. Hoy en día la gente, hermano, vive con fulanito en la esquina del barrio, yo también, porque usted pertenece a la misma sociedad que él pertenece. Si aquella lo hace, yo voy a también hacerlo, pero que lo haga aquella primero, yo me voy a dejar crecer el cabello, si aquella se deja crecer el cabello. ¡Ja! Bueno, usted pertenece a esa sociedad, usted es parte de ese grupo, pero hay otra sociedad, la familia que está en el cielo y la familia que está en la tierra. Esa es otra sociedad, diferente, y usted no pertenece ahí. Si fulanita lo va a hacer, ella lo va a hacer. Si fulanita no lo hace, no lo va a hacer ella. No tienen principios. No. Ellos son el producto de estas voces modernas de este día y la vida de ellos y las cosas que desean y las cosas que buscan y cómo piensan, cómo hacen y lo que desean. Estas voces lo han construido a ellos. Ellos son el producto de estas voces que salieron del infierno. ¿Van a la iglesia? Sí, hermano, vienen al tabernáculo, gracias, también. ¿Pero qué voz está escuchando usted? A veces la gente prende la radio y un locutor dice algo razonable. Sí, sí, es verdad, cuando puede ser en contra de la fe que usted tiene. ¿Y usted no lo discierne? ¿Por qué? Porque usted vive en este mundo, sujeto a este mundo, oyendo esas voces. Esas son las voces a las cuales usted le obedece, porque usted nació de esas voces. Por eso usted es como es. Y no hay manera de cambiarlo. La voz de Dios estaba en Noé, con el plan y la manera de escape para la gente. Solo él sabía eso. Jesús dijo que en este día sería igual que aquel día. La gente iba a oír esas otras voces para llevarlos a juicio. Y que iban a rechazar la voz de Dios hoy prometida estar aquí, la voz del esposo. El espíritu y la esposa. Dicen, ven, no le iban a oír. No, no, no le van a oír. La voz es anticuada. No, este día moderno. Era el modernismo los días de Noé. Violencia y maldad. Se multiplicó en la tierra. Esas voces produjeron eso. Entonces las madres se preguntan, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Los padres los mandan a las escuelas y se corrompen. Se preguntan, ¿qué pueden hacer con ellos? Esas otras voces están ahí esperándolos. Hoy en el internet ven videos, ven esto, ven aquello, ven aquí, ven allá. Y los cambia. Porque las voces quieren influenciar, es todo lo que, para eso están aquí. Todas las voces buscan adeptos, ahí está, la voz de la política, la voz del Partido Nacional, la voz del Partido Liberal, la voz de este partido, la voz del otro partido. Si queremos que este reine sobre nosotros, que él gobierne, así que haga esto, esto aquí, queremos que este imponga esta voluntad. Y la gente dice, está bien, eso es lo que pensamos. Pues, claro, hermano, han sido moldeados por esa voz, ellos son adeptos. En la música, es otra voz. Y dentro de la música hoy ha venido la depravación de los valores. Muchos alaban el adulterio, el sexismo, todos los valores que la Biblia habla, todos esos cánticos enaltecen. Esas cosas, esa voz. Y es bonita al oído, la gente entra en el ritmo y lo canta. Sí, es cierto. No es chiste. Es terrible. Por eso Pedro dijo, sed salvos de esta generación perversa. ¿Qué diría de esta edad? Entonces somos llamados, fíjense bien, a salir de todos esos otros sistemas del hombre, de oír todas esas otras voces y salir de encontrarlo a Él donde Él está. Y ahí oír esa voz de Dios, como Jesús llevó a los discípulos a ese lugar donde podían oír esa voz de Dios, donde pudieron ver a Dios manifestarse en la cima del monte. Hoy somos llamados a venir al monte Sion y a oír esa voz de Dios, la voz de la sangre que habla mejores cosas que la de Abel. Sí, este otro monte donde Dios nos lleva, nos llama a subir. Hay algo acerca de ese monte. Ahí el monte este. Dice, no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino al monte Sion. A oír esa voz que habla mejores cosas que la sangre de Abel. A la voz de millares de ángeles. A aquella gran nube de testigos. El testimonio de ellos, el testimonio de Abraham, de Isaac, de Jacob. El testimonio de estos grandes hombres, cómo ellos conquistaron fuego y echaron en fuga ejércitos, pelearon por la fe y lograron las promesas. Sí, esa voz. Sí, Jesús los llevó a la cima de aquel monte. Y hoy somos llamados a ir al monte de Sion. Oír esa voz de Dios, la voz de la sangre que habla de mejores cosas que la sangre de Abel. Donde en el monte Sinaí oyeron esa voz que sacudió el monte. Pero hoy está prometido que esta voz sacudiría no solo la tierra, sino también el cielo. Y sería sacudido para poner fin a todas las cosas que no deben de quedar. Este es el fin. Pero subimos ahí a oír esa voz. Porque Dios va a remover todo lo que es movible para que quede solo lo inconmovible. Y lo inconmovible es la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que no es palabra tendrá que ser destruido. No puede quedar. Todo lo que esas otras voces fabricaron en la vida de la gente, eso tiene que terminar. Daniel lo vio. El sistema de los reinos del mundo. ¿Cómo se establecieron ellos, hermano? Mire, ¿qué quiso Hitler? Él no tenía que ir a agarrar a cada casa y latigarlos para que hicieran lo que él quería. No, usó propaganda, usó radio. Vino y puso pancartas en la calle. Y la gente empezó a ser influenciada. Un montón de locutores y gente. Hace tiempo vi una película bien interesante. De Japón, antes que atacaran a Hawái. Y muestran cómo el mismo japonés incitó a sus mismos gobernantes y a la misma naval y al mismo ejército a atacar Estados Unidos. Venían los periodistas y empezaban a escribir. La radio, ataquemos, vayamos a la guerra, con que Japón viva. Y mira dónde los llevó eso, esa voz, oyeron esa voz. Los llevó a recibir la bomba atómica. Pero estaba trabajando dentro de la nación. Ahí estaba el general Yamamoto. Y él se oponía a eso porque él sabía dónde iba a llevar eso. Y los demás generales venían donde él y como lo respetaban. Y él trataba de decirles, miren, no hagan eso, van a levantar ese gigante y no podemos contra él. Pero las otras voces opacaron esa voz. ¿Y dónde terminó Japón? Sí, eso se mueve, son espíritus. Son espíritus que trabajan en este locutor, en este periodista, en este político y en esto aquí. Porque, hermano, porque esas cosas tienen que suceder, la gente tiene que ser gobernada. Son los reinos de este mundo trabajando, es la cloaca del infierno hablando a través de ellos. Metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, muchos de ellos son parte de ese sistema. Y aún dentro del mensaje un montón de gente es parte de ese mismo sistema. ¿No se dan cuenta? Que ahora fueron embobados por no oír la verdadera voz de Dios, pero dicen, no nos hemos acercado sino al monte de Sion y donde está la sangre que habla mejores cosas que la sangre de Abel. Y la voz que una vez conmovió la tierra ha prometido no solamente conmover la tierra, sino conmover el cielo y la tierra a la misma vez. para que quede solo inconmovible. Y solo hay una cosa inconmovible: cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Solo eso va a quedar. Todo lo que nació de la palabra, todo lo que la palabra formó, todo lo que es de la palabra, todo aquel que es de la verdad y oyó esa voz de Dios, es lo único que va a quedar, lo demás va a perecer. Los que oyeron esas otras voces van a perecer. La pregunta es, ¿qué voz ha oído usted? ¿Qué clase de carácter tiene usted? ¿Qué clase de principios tiene usted? ¿Cómo piensa usted? Se va a dar cuenta qué voz ha oído usted. ¿No se dan cuenta, hermano? Ustedes son gente muy buena. ¿No se dan cuenta que han sido embobados por no haber oído la voz de Dios cuando les quiso hablar? Algunos pueden ser hasta sellados. Donde son sellados a la puerta del templo, a no más volver a oír esa trompeta llamándolos a libertad. Porque viene para librarlos de todo eso, de toda esta porquería de este mundo. Hermano, Dios ha venido a librarnos de este mundo. Por eso ha venido, para que no perezcamos con el resto de la gente que oye esas voces que lo va a llevar al precipicio. Mire lo que esas voces hicieron los días de Noé. Y estas mismas voces están aquí hoy. Porque los mismos espíritus que salieron allá y empezaron a incitar a la gente allá son los que han salido aquí. El abismo ha sido abierto igualmente que allá. Porque este es un tiempo de junta. En serio, dijo, siempre que hay un tiempo de junta, estos espíritus se juntan en la tierra y empiezan a hablarle a la gente. Este es el día que vivimos. Hermano, Noé sabía. Sabía que era el fin. Sabía que ya este iba a atacar al otro y el misil venía. Y antes que una gota de lluvia cayó, Noé estaba en el arca. Antes que llegara al lugar donde las naciones estaban irreconciliables en sus ánimos, él entró ahí. El mundo que vivimos, la gente no ve estas cosas. Jesús dijo, habrán señales en el cielo, en la tierra, en las naciones. ¿Qué señal habrá del fin del tiempo y de tu venida? Ahí está, Dios, señales tras señales. Guerras, rumores de guerras, trompetas sonando, ¡ay, ay, ay! Solo vea, en la historia, mire lo que llevó a la gente a la Primera Guerra Mundial y las voces que estaban trabajando en Europa. Y luego mire la Segunda Guerra Mundial y las voces que estaban trabajando en Europa, como la que hablé en Japón. Voces trabajando. Esas voces tienen un fin. Y usted no se da cuenta lo que esas voces son capaces de lograr, cómo pueden influenciar a la gente. Más vale que usted oiga la voz de Dios. Y vea el único camino de escape que Dios tiene. Si usted no tiene eso, hermano, en este mundo que vivimos, usted va a ser víctima. Usted tiene que venir al monte de Sión, a la novia, a la esposa del Cordero, donde en ella está la sangre que habla mejores cosas, porque es el mensajero. La iglesia es la sangre de Cristo por el Espíritu, porque el Espíritu habita en la sangre. Fíjense en eso. Yo lo digo así. En el mensaje de Cristo, misterio de Dios revelado. Pero como la gente no oye esa voz, no sabe lo que esto significa. Ellos saben qué es lo que dijo Juan Orlando. Saben qué es lo que dijo aquel otro que quiere gobernar. Saben lo que está pasando aquí. Lo pasan, pero no qué está pasando en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el reino de Dios? Esto es otro reino. Terminemos puestos de pie. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Y el que es de Dios, las palabras de Dios, la voz de Dios oye. Señor, ayúdanos hoy, Señor. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga, que diga ven. Y el que quiere que venga y tome de esta agua de la vida gratuitamente. Señor, estamos aquí en el fin, Padre. Como fue en los días de Noé. podamos ver, Padre, cómo estas cosas ya se desenvolvieron y ver qué cosas influenciaron a la gente. Ayúdanos hoy, Señor, a entender esto en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a esa voz, como la voz que oyó Elías, la voz que habló en esa voz apacible, ese silbo apacible, hablando en el corazón humano, Padre. Señor, no lo impresionó el estruendo, el fuego, Señor, el viento, pero cuando oyó esa voz quieta y apacible, hablando en lo más profundo del alma del hombre, ahí hizo reverencia, ahí sabía que era Dios hablándole. Tu profeta dijo, esa es la voz que hemos fallado en oír hoy. Hemos seguido el estruendo, hemos seguido el ruido, el fuego y sangre en las manos y todo tipo de señales. Y hemos fallado oír la voz. Señor, ayúdanos hoy, despídenos en paz. Bendice tu gente, Padre. Ayúdanos, Señor, a aplicar la señal, porque es lo único que puede evitar esta invasión infernal que hoy en día está obrando, estas voces que hoy en día están hablando, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un cántico. No es un cheque. Que era un cheque que me iba a regalar el hermano Tombe. Vamos a ver qué es lo que dice. Pido oración. Hermano Tom pidiendo oración por su papá. Hoy se descompuso. ¿Ve? Pide por su salvación y su sanidad. Vamos a orar por eso, hermano. Que Dios lo restaure y le dé un tiempo todavía con la familia y pueda vivir lo que queda de su vida, una vida digna, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, nuestro hermano pidiendo por su padre. Y confiamos, Señor, que venimos al sitio correcto, Señor, al trono de gracia, para encontrar, Señor, gracia para el oportuno socorro que tanto necesitamos. Recuérdate del papá del hermano Marco Antonio, Padre. Señor, sánalo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre él. Señor, que lo restaures, que pueda ver, Señor, que pueda ver él, Padre, de que alguien oró por él y que Dios oyó la oración y que Dios lo levantó. Señor, tócale su corazón también, Padre, de alguna manera pueda encontrar, Señor, a Cristo el Salvador, Señor, y pueda vivir el resto de sus días bajo esa visión de salvación, Padre. Señor, tócalo, sánalo, Señor, no permitas que se siga descomponiendo, sino que podamos ver, Señor, que él se mejore y se restaure completamente. Por favor, Padre, lo ponemos bajo tu altar, bajo la sangre venimos, bajo los méritos de Jesucristo. No tenemos nada que presentar, Señor, nosotros méritos personales, pero apuntamos a aquel, el justo, que dio su vida por los injustos, el que llegó a ser pecado para que nosotros llegáramos a justicia, el que tomó nuestro lugar para que pudiéramos nosotros tomar el de él. Toda nuestra confianza está ahí, Padre, porque no hay nada que pudiéramos hacer nosotros, presentar algo, Señor, algún mérito para ser oído, pero venimos por los méritos de Jesucristo y así somos oídos, Padre. Y nuestra voz no viene, Señor, sino a través de la sangre de Cristo. Ya no es nuestra voz, sino que la voz de la sangre llegando al trono, Señor. Mira esto, Padre, mira que por tus llagas fuimos sanados. Mira, Señor, que tenemos acceso al trono de gracia como aquella mujer vino delante de ti y pidió por su hija. Señor, te lo pedimos que tú lo sanes a él en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico para poder despedirnos. Queremos ser tu pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos queremos ser tu pueblo. Oh, fuerte en ti, en ti nuestros ojos de tu amor no se separen, oh, que nuestras vidas tu servicio. Siempre, Señor, danos tus fuerzas para vencer. Y toma nuestros corazones, nuestros corazones, solo para ti. Llénanos, Señor, de tu amor. Dios le bendiga, más pueden salir.